Este episodio va dedicado a Romelu Lukaku. Caray, qué triste se debe de sentir Romelu Lukaku después de tremendo partido tan triste que acaba de dar y además que no haya podido clasificar a su selección a octavos de final, una selección que merecía y que proyectaba estar no solo en octavos, sino que en las proyecciones estaba hasta las semifinales de la Copa del Mundo, no poder tener esa posibilidad de anotar ese único gol para que Bélgica clasificara, se ha de sentir muy muy mal Romelu Lukaku. Pero aquí apoyamos a un delantero que nos agrada muchísimo, Romelu Lukaku. ¿Cómo están? Hoy es jueves, 1 de diciembre, episodio número 161 de este su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Día número 12 de la Copa del Mundo. El día después de la eliminación de la selección mexicana, seguimos tristísimos, muy enojados, muy frustrados después de lo que pasó el día de ayer. No queda nada más que olvidarlo y seguir comentando todo lo que pasa en el Mundial. Hablaremos del partido de la selección de Croacia en contra de Bélgica, Canadá en contra de Marruecos, Japón en contra de España y Costa Rica en contra de la selección de Alemania. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! Iniciamos con el partido entre Croacia y Bélgica. Qué duelo, principalmente de uniformes. Me encanta el uniforme de Croacia y el de Bélgica también está muy bonito. Partido del grupo F desde el Ahmed Bin Ali Stadium, un estadio también bastante precioso. Croacia se enfrentaba a Bélgica en un partido muy importantísimo en este grupo F de la Copa del Mundo, porque por ahí Marruecos ya tenía casi su clasificación asegurada con 4 puntos, Croacia tenía también 4 puntos, Bélgica tenía 3 y Bélgica llegaba con la urgencia de tener que ganar a fuerzas. El empate casi no le servía. Pues los belgas a mí me decepcionaron un poco. Creo que se murieron de nada. Tuvieron 16 remates, 3 remates al arco. Croacia tuvo 11 remates y 4 remates al arco. La selección de Bélgica, que muchos dicen que es una selección muy poderosa. Sí, es una selección fuerte. Pero yo ya no creo que sean lo mismo que la Bélgica del 2014, por ejemplo. Castagne, Vertonghen, Alderweireld y Thomas Meunier. Thibaut Courtois, obviamente, en la portería. En el medio campo, Witsel, Leander, Dendelker, Kevin De Bruyne, Mertens, Yannick Ferreira y Lucas Trossard. Esto significa que Eden Hazard inició en la banca, que Romelu Lukaku inició en la banca, que Yuri Tielemans inició en la banca, que Thorgan Hazard inició en la banca, Batshuayi en la banca. Me parece muy interesante, buscando hacer un cambio principalmente Roberto Martínez por lo mal que estaba jugando la selección de Bélgica anterior a estos partidos. Al parecer no le resultó nada, tuvo solo 3 remates al arco, ni siquiera una posesión dominante, ni siquiera muchísimos más pases, hubo menos precisión que la selección de Croacia en los pases, tuvieron más faltas la selección de Bélgica, 0-0 es este marcador, que la selección de Croacia tampoco hay que demeritarla. Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, que defensa, y Borna Sosa, abajo Luka Modric, Marcelo Brozovic y Kovacic, como ya es costumbre, Karamaric, Libaja e Iván Perisic. Es una selección muy fuerte también la selección de Croacia, que se encerró, pero no se encerró el camión completo, no, supo encerrarse dentro de su posesión y dentro de sus posibilidades. Al final, ya en los últimos minutos, Croacia sí cedió toda la posesión a Bélgica y ahí es donde entra en acción Romelu Lukaku, que estrella un tiro en el poste y la segunda opción clara que tuvo Lukaku fue un centro pasado donde se equivoca el portero, se equivoca el defensa, le queda a Romelu Lukaku para rematarlo. No les estoy mintiendo, a escasos 40 centímetros de la raya de la portería, solo era bajar la cabeza a rematarlo, pues al parecer Romelu Lukaku no sé qué le pasó, los nervios, la presión, le pega en el pecho y se adelanta el balón, lo recupera el portero de Croacia, Livakovic. Y Romelu Lukaku ahí sí fue un poco el enemigo. Tuvo otra opción de anotar el gol Bélgica, pero llega Gvardiol y qué defensa. Todo el partido, Josko Gvardiol estuvo teniendo intervenciones muy interesantes. Me encanta esa defensa, es increíble. ¿Quién se lleva el premio Cerón Podcast en este partido? Claramente, Josko Gvardiol. Gran partido del jugador. Escuchen la cifra, de 20 años. secando a Romelu Lukaku, evitando acciones de Dries Mertens, de Kevin De Bruyne, que fue un Kevin De Bruyne muy apagado. No me gustó esta actuación en este Mundial de Kevin De Bruyne ni de Bélgica. Pero Josko Gvardiol se lleva todos los aplausos, mantiene el 0-0 Croacia y con esto clasifica a los octavos de final. Nos vamos al partido de Canadá en contra de la selección de Marruecos. Un partido donde Marruecos llegaba muy ilusionado. En realidad, Canadá ya llegaba eliminada. Canadá llegaba pues ya completamente fuera de este mundial. Aún así, la selección canadiense no regaló el partido. Inició con Borjan, con Johnston, Vitoria, Miller y Adekugbe, la defensa habitual, Alfonso Davis, Osorio, Calle y Buchanan, Junior Hoylett y Larin, jugadores titulares en la selección canadiense. Ya lo hemos comentado, sí, solo tienen crecimiento, pero necesitan crecimiento principalmente en la defensa y necesitan un portero un poquito más estable. Borjan no es malo, pero creo que Canadá debería tener un poquito más de nombre ahí. En ofensiva no es un mal equipo, no es una mala selección, pero aún así, repito e insisto, la selección canadiense necesita tener más poderío defensivo, si no van a sufrir muchísimo. La selección de Marruecos inició con Bono en la portería, Masraoui, Saïss, Aguerd y Achraf Hakimi. Qué buenos defensas los laterales, ya lo he dicho, de clase mundial. Los cuatro teniendo un muy buen partido. Sabiri, Ambarat y Ouhanani en la media cancha. Bufal, El Neseri y Hakim Ziyech, que Hakim Ziyech y El Neseri son completamente diferentes a lo que está presentando la selección de Marruecos, porque ellos son magia pura, son atrevimiento a comparación de toda la selección de Marruecos, que son muy ordenados. No estoy diciendo que sean malos, para nada. Muy ordenados, muy poderosos, y claramente la selección de Marruecos es una selección que podría dar una buena y agradable sorpresa. Tuvieron 6 remates, 2 remates al arco, menor posesión de Canadá, pero Canadá no tuvo ningún remate al arco. Las faltas fue por igual, fue un juego un poquito ahí apretado, 14 faltas por parte de cada selección, 4 tarjetas amarillas para la selección canadiense, pero llegó Hakim Ziyech al minuto 4 para darle toda la esperanza a la selección marroquí. Después El Neseri al minuto 23 y ahí todo era una fiesta. Aguerd anota gol al minuto 40 y eso le acerca un poco las posibilidades a Canadá. Pero ya no pasó a más y se queda como líder de grupo Marruecos. ¿Quién se lleva el premio Serón Podcast? Se lo lleva Hakim Ziyech. Por ser el líder a la ofensiva, por anotar el primer gol y por siempre proponer y siempre querer. Gana, gracias al primer gol de Marruecos y después de El Neseri, gana Marruecos, que no clasificaba a octavos de final desde 1986, desde el Mundial de México, pero además lo hace como líder de grupo, con una sumatoria de 7 puntos. No hay partido perdido para Marruecos. Venció a Bélgica, venció a Canadá y empató en contra de la selección de Croacia. Increíble lo de Marruecos, que clasifica, repito, como primer lugar con 7 puntos. Croacia clasifica en segundo con 5. Y la sorpresa hasta ahorita de la fase de grupos. Si los mexicanos estaban tristes, creo que los aficionados de Bélgica deben sentirse muy, muy mal, porque su selección queda fuera en la fase de grupos. ¡Qué notición y qué escándalo para la selección de Bélgica! Sorpresa en el día 12 de la Copa del Mundo. Mañana es el último partido o la última jornada de fase de grupos. Nos enfrentamos en el grupo G y el grupo H. Primero tenemos los partidos de Brasil en contra de una selección poderosa. Y la verdad es que no esperamos nada de la selección de Camerún. Y poco a poco se le ven buenos argumentos. Primero son los partidos del último grupo. Corea en contra de Portugal a las 9 de la mañana. Y Ghana en contra de Uruguay también a las 9 de la mañana. Serbia en contra de Suiza a la 1. Y Camerún en contra de Brasil también en punto de la 1 de la tarde. Brasil ya clasificado. Camerún, Serbia y Suiza se pelean ese segundo lugar. También por ahí si gana Suiza por goleada podría pasar a Brasil, es poco probable. Y en el grupo H, Portugal también ya clasificado, Ghana, que es mismo caso que la selección de Brasil. Es exactamente el mismo caso del grupo G y el H. Brasil con 3 de diferencia de goles, Suiza con 0, Camerún menos 1, Serbia menos 2, Portugal tiene 3, Ghana 0, Corea del Sur menos 1 y Uruguay menos 2. Sorpresota la de Uruguay si no le gana la selección de Ghana. Así que por ahí se pelean en el segundo lugar Suiza, Camerún y Serbia en el grupo G, Ghana, Corea del Sur y Uruguay en el grupo H. Apoyamos a los charrúas, sí, apoyamos a los de Ghana también, y Corea del Sur lo merece. El grupo H es un grupo muy, muy agradable. Nos vamos al partido de Japón en contra de la selección de España. Wow, amigos, increíble la sorpresa que acaba de pasar con el partido entre Japón y la selección española, Costa Rica y Alemania. La clasificación que tuvimos en este grupo E, es impresionante las historias que nos cuenta cada mundial, y en esta ocasión Japón protagoniza esta historia tan mágica en un grupo tan complicado para los nipones. Pues Japón venció a dos campeones del mundo y logró sacar de la fase de grupos a uno de esos dos, hablo de Alemania. Logró clasificarse por encima del otro campeón del mundo. Japón es líder del grupo E. Increíble historia la de Japón. Increíble que haya perdido con Costa Rica también el cuadro japonés. Vámonos de lleno al partido. Japón vence 2-1 a la selección española en el Estadio Internacional de Jalifa, con pocos remates al arco, con nula posesión de balón, con nula cantidad de pases en realidad. 17 remates para España, 5 remates al arco para los españoles, 6 remates para Japón y 3 remates al arco para la selección japonesa. España tuvo 83% de posesión. Ya vimos que la posesión no es sinónimo de meter gol y mucho menos sinónimo de ganar. España fue dominante, a decir verdad, todo el partido, pero lo que Japón hizo, contundencia total en realidad. Gol de Morata al minuto 11, donde ahí esperábamos que la selección española tuviera más el control del balón y hasta ahí se acabaran las acciones, que Alemania le ganara a Costa Rica y clasificaban los dos que esperábamos que clasificaran. Pero llegó Doan al minuto 48, al parecer el regaño, la plática, la forma de hacer ver a los jugadores japoneses por parte de su director técnico Moriyasu cambió toda su ideología en el medio tiempo. Porque Doan mete gol al minuto 48 y después Tanaka al minuto 51. Y hasta ahí se llevaron los japoneses el partido, hasta el final del encuentro. No se encerraron, no se quedaron atrás, defendieron ordenadamente bien y con mucha garra y mucho corazón. Increíble lo que acaba de pasar con la selección de Japón. ¿Quién se lleva el premio? Será un podcast al mejor jugador. Daichi Kamada. ¡Qué partidazo tan destacable y tan impresionante de Kamada, el jugador del Eintracht de Frankfurt! Que vaya, ya lo conocemos, o sea, ya conocemos a Kamada, la gran habilidad que tiene, el corazón que le pone en el medio campo, es muy bueno atacando, tiene mucha técnica, es de esos jugadores que tienen que estar sí o sí en cada cuadro y en cada alineación de Japón, de aquí hasta que se retire Kamada. Es muy bueno junto a Takefuse Kubo, que también es un jugador muy digno de esta selección. Increíble, Japón le ha dado algo de qué hablar a este mundial, a este planeta en realidad, porque lo de Japón es digno de admirarse absolutamente en todos los rincones del mundo. Japón vence 2-1 a la selección española. Nos vamos al partido de Costa Rica y Alemania. Aquí también fue un partidazo lleno de emociones al inicio, historia pura, ya lo comentaremos en el premio Serón Podcast. Desde el estadio Al Bayt, Costa Rica en contra de Alemania por el grupo E. La selección teutona, como siempre, jugando increíble, poniendo jugadores buenos en la cancha. Inició con Manuel Neuer, Ram, Rüdiger, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Ilkay Gundogan, Serge Gnabry, Musiala, Leroy Sané, Thomas Müller. Los primeros 20-25 minutos dominantes completamente los alemanes. Anota gol Serge Gnabry al minuto 10, pero después, ¿qué pasa? Tejeda anota gol al minuto 58 y Vargas de Costa Rica anota gol al minuto 70. En los primeros 70 minutos, Costa Rica ya iba ganando 2-1. Sorpresa, porque Japón también iba ganando. Hasta ese momento clasificaba Japón y Costa Rica y dejaban afuera Alemania y España. Eso hubiera sido impresionantemente loco. 8 remates para Costa Rica, 32 remates para la selección alemana. Claro que llegaron mucho y eso se reflejó en los posteriores goles. 11 remates al arco para los teutones, 6 remates al arco para Costa Rica, 68% para la Mannschaft, 712 pases. Claro que después Alemania dominó, cayó el gol 3 minutos después del gol de Vargas, el gol de Havertz, que eso también tranquilizaba a la selección de Alemania, porque Alemania no necesitaba empatar o ganar, necesitaba que Costa Rica no gane, porque si Alemania ganaba, los empataba, pero la diferencia de goles era a favor de España por la goleada que le metió a la selección de Costa Rica en el primer partido. Entonces, hasta ese punto España estaba tranquilo, pero Alemania era la que estaba sorprendida por la victoria de los japoneses. Si ganaba España, clasificaba Alemania y España. Llega el gol de Havertz al minuto 73, después llega otro gol de Havertz al minuto 85, ahí ya Alemania ya se declaraba prácticamente ganadora, ya no tenían aire en los pulmones los ticos, y después llega Füllkrug. ¿Recuerdan a Füllkrug, este delantero que comentamos de Werder Bremen, que está haciendo muy bien las cosas? Pues llega para anotar otro gol, su segundo gol en la Copa del Mundo al minuto 89. Hasta ahí ya completamente definido este partido. Pero ¿qué esperábamos en el de Alemania? Perdón, en el de España. Alemania rezaba. Todos los seleccionados, los directores, el equipo técnico buscaba ese ansiado gol de la selección española, que al final no logró llegar, y esto hace que la selección alemana quede eliminada por segunda vez consecutiva de una Copa del Mundo. Le pasó en 2018 porque venía a ser campeona del mundo, que por cierto un mérito grande a la selección francesa porque ha logrado clasificar a octavos y de alguna forma anula la maldición del campeón. Pero Alemania se queda en tercer lugar. Otro rotundo fracaso en la primer Copa del Mundo de Hansi-Dieter Flick, que queda, repito, fuera del Mundial. Tercer lugar. Nada más pasó a Costa Rica porque lo venció en este partido, pero el nivel de Alemania estuvo muy por debajo de las expectativas que teníamos. El grupo E queda con Japón como líder. Jamás lo hubiéramos esperado. 6 puntos. Si nos hubieran dicho... Japón va a vencer en 2 partidos y va a perder en 1. Nunca nos hubiéramos pensado que el partido que perdería hubiera sido contra Costa Rica. Es increíble. Japón con 6 puntos en primer lugar. España, por diferencia de goles, que tiene más 6, y Alemania más 1. Queda España en segundo lugar y clasifica a la siguiente ronda. Alemania queda fuera y Costa Rica se despide también de la Copa del Mundo. Se enfrentará Japón en contra de Croacia y España en contra de Marruecos. Si hacemos un torneo ahí, unos partidos de los eliminados, también sería buen partido, con Ecuador, con Gales, con México, con la selección de Alemania, con Bélgica, Canadá, vaya que también son muy buenos los eliminados, y eso me parece increíble. Las sorpresas que nos da el fútbol son muy, muy llamativas. Ya dijimos los enfrentamientos que serán entre el grupo E y el grupo F, pero ¿quién se lleva el premio Serón Podcast? Se lo lleva Stéphanie Frappart, la silbante francesa. Primera en la historia en pitar, en dirigir, en moderar un encuentro de fútbol soccer masculino en la Copa del Mundo. Ella ya tiene experiencia en la UEFA, en la Liga de Francia, también en Copas del Mundo femeniles. Pero Stéphanie Frappart es la primer árbitro en pitar un partido de Copa del Mundo en toda la historia. También la terna que participa como segunda y tercer árbitro, un orgullo para nosotros, la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neusa Black, que repito, completan esta tercia de árbitros que hacen historia en la Copa del Mundo, y creo que es un paso adelante que, vaya, tendríamos que ya repetirlo en varias ocasiones y tener a muchas más árbitros en el ámbito internacional masculino y femenino. Tiene que ser absolutamente equitativo por todos lados. Increíble lo que pasó en este partido del grupo E con Stéphanie Frappart, que también era un partido muy duro, un partido complicado, el Costa Rica contra Alemania, y lo hace dignamente. A mí me gustó el arbitraje que tuvo la silbante Stéphanie Frappart, que se lleva el premio Serón Podcast. Muchas, muchas felicidades. Con esto cerramos el episodio número 161. Qué buen episodio. Buen día 12 del Mundial. A mí me encantó desde la mañana los partidos que tuvimos en el grupo F, en el grupo E. Nos vamos, no sin antes recordarles mis redes sociales. @Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble, disfruten del día de mañana porque tenemos Portugal, Brasil, Uruguay, Ghana, grandes equipos, Serbia también, Suiza, Camerún, Corea. Tenemos un muy buen escenario el día de mañana. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.